Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Ha demostrado Mario Vargas Llosa que a los 80 años, en este 2016, se puede seguir teniendo la misma energía y talento para defender lo esencial, es decir, la libertad y la democracia, que falta hace. Tiene lugar en Madrid un acontecimiento cultural y político que rodea el cumpleaños del Nobel hispano-peruano después de la cena de anoche de los 400 invitados. Es un seminario organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, muy cerca de los estudios centrales de la cadena COPE, en la Casa de América, en la Plaza de las Cibeles.
Hay muchas cosas que andan mal en el mundo, sin ninguna duda, empezando por el terrorismo que golpea de manera inmisericorde, implacable, a ciudadanos inocentes. Pero creo que cuando comparamos lo que ocurre en nuestros días con lo que ocurría hace 20 o 30 años, hay razones para el optimismo. El mundo está mejor.
Estamos mejor que hace dos o tres décadas. Vargas Llosa se ha felicitado de que ya no queden dictaduras militares en América, más allá del anacronismo de Cuba, y fuera de América, por ejemplo, Corea del Norte, aunque en realidad se ha equivocado, el premio Nobel ha hablado de Vietnam del Norte. En fin, el mejor escribano echa un borrón. Dentro de unos minutos clausura este seminario el expresidente del gobierno Felipe González, seminario que ha inaugurado el presidente del gobierno en funciones Rajoy y en el que ha intervenido también el expresidente Aznar. Es decir, los tres pasan por este seminario en homenaje a Vargas Llosa. Ha habido foto de familia, pero Aznar ha llegado un minuto tarde. Lo suficiente para que comentemos que no ha habido instantánea con el presidente en funciones Rajoy. Un minuto tarde, según los testigos. Ya en el discurso Rajoy ha hecho una defensa de la vida política.
Hay una cierta desafección de la ciudadanía hacia la política y el sistema de partidos, y es labor nuestra reivindicar la labor del político y dignificar el ejercicio de la política. Lo contrario dará pábulo al populismo y a las soluciones extrademocráticas cuyos males ya conocemos.
Que está bien saber cuáles son los males, pero además hay que hacer autocrítica y asumir las razones de esa desafección de la sociedad con los políticos e intentar cambiar la desafección. Después ha intervenido el expresidente Aznar.
Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros.
Necesitamos nuevos liderazgos, ha dicho Aznar en presencia de Rajoy. Discurso de Aznar sobre la ley y la libertad que deben ir de la mano en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Y echando la vista atrás, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
El 11 de septiembre se vivió por ello como una anomalía de la historia, como algo que no debía haber pasado, incluso que no podía pasar. Y comenzaron los errores de diagnóstico que aún persisten buscando los porqués, en lugar de entender el único para qué, para destruir la libertad sin más razón que el fanatismo autoinducido.
Por cierto, que hablando de la ley y la libertad, es noticia esta misma tarde que el Parlamento de Bélgica ha aprobado los registros policiales nocturnos para casos de terrorismo, porque estaban prohibidos entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Se flexibiliza la legislación de escuchas telefónicas y se crea un registro de terroristas que no había. La ley debe proteger la libertad y no es incompatible con más seguridad, aunque en los ejemplos citados Bélgica estaba lejos de la realidad de otros países como España, bastante más avanzados en la legislación de la lucha contra el terrorismo, contra los grupos terroristas y sus entramados. Por cierto, que también la gestión de todo lo que rodea a la matanza del 22 de marzo en algunos momentos adquiere, desgraciadamente, un tono surrealista, ya que el gobierno de Bélgica hace unos minutos ha rebajado el número de fallecidos de 35 a 32. Eso es lo que está pasando ahora mismo y cómo se está gestionando el posatentado en Bélgica. Se imaginan ustedes que esto estuviera ocurriendo en España y se estuvieran dando una semana después datos distintos de fallecidos. Imagínense. Por lo demás, nueva oleada de reuniones, porque hay quien piensa que algo se está cociendo porque la tentación es grande. Y algo se está cociendo. Nueva oleada de reuniones cara a la formación de gobierno para evitar las elecciones del 26 de junio, porque ahora el objetivo es evitar las elecciones del 26 de junio y que de alguna manera el Partido Popular pueda obtener un mejor resultado, que es lo que de alguna forma insinúan las encuestas. El secretario general del PSOE, Sánchez, se ha reunido con el líder Ciudadanos Rivera y de hecho a esta hora esa reunión continúa. Antes del encuentro con Iglesias, han hecho esta reunión para afianzar su acuerdo y de alguna manera para que se visualice que hay una fortaleza entre ambos y que lo de mañana no es más que un intento de sumar más votos para echar al PP. A ver cómo mezcla Podemos y Ciudadanos. En ello está Sánchez. En Ciudadanos dicen que mañana no va a salir nada de la reunión del secretario general del PSOE con el secretario general de Podemos. Es lo que dice Juan Carlos Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
De esa reunión no va a salir ningún acuerdo. De esa reunión no va a salir nada. Es una reunión con el formato típico para que alguien, pues, insista en lo suyo.
Pues si no hay nada, habrá elecciones. Pero dice de esa reunión. De esa reunión no sale nada. Habrá que seguir esperando y ver si cuela la propuesta de un gobierno del PSOE y de Ciudadanos con gente de Podemos, lo que en sí mismo es una contradicción. Porque en Podemos, es decir, que haya independientes en ese gobierno, en Podemos no hay independientes. A ver cómo sale la tortilla. Pero están batiendo, ¿eh? Están batiendo los huevos a ver cómo hace la mezcla. A ver qué les sale. Ya saben que en Podemos no hay independientes, porque el que va por libre, pulga. Ha reaparecido el portavoz en el Congreso y número 2 de la formación, Íñigo Errejón, después de la crisis interna por la decapitación de su gente, de Sergio Pascal, el secretario de organización. Ha hablado Errejón.
Es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y es y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general y seguimos juntos trabajando en lo fundamental.
En lo fundamental, que es intentar un gobierno. No sabemos si habrá o no gobierno de todos contra el PP, como quiere Pedro Sánchez, porque ese es el argumento, ese es el cemento con el que van a ir pegando todo. El cordón sanitario. Ya veremos si Ciudadanos entra en ese asunto o no. Pero desde luego ese es el único pegamento que tienen. Que el PP no gobierne. No sabremos, por lo tanto, si habrá o no gobierno de todos contra el PP, como quiere Pedro Sánchez, pero lo que es seguro es que la actividad parlamentaria se centra en ese todos contra el PP en funciones del gobierno, pero todos contra el PP. Rajoy va a comparecer, así lo ha pedido, para informar del Consejo Europeo de Bruselas el próximo día 6 de abril. Consejo Europeo de Bruselas en el que se acordó la expulsión de los refugiados sirios que entraran en suelo europeo. Pero además va a haber votaciones en esas sesiones parlamentarias contra leyes en vigor del PP, como la Ley de Educación, y plenos de control a los que ya veremos si acude o no el gobierno, tal y como ha anunciado el presidente del Congreso, Patxi López.
Esta semana el control, ocupando toda la mañana del miércoles, será la comparecencia del presidente del gobierno para informar de los consejos europeos, y la siguiente será un pleno de control con preguntas e interpelaciones.
Esa semana se refiere a la del 6, porque en la vigente todos dijeron que no había plenos, que no, que esta semana se la saltaban, que era la semana de, después de Semana Santa, y había que descansar de la Semana Santa. La siguiente, el pleno de comparecencia de Rajoy, y una semana después, un pleno de control, que ya veremos a quién preguntan los diputados, porque de momento el gobierno, cuando ha habido algún tipo de comparecencia, no ha aparecido, el ministro de Defensa no fue. López sabe, y además el papel de aquí del presidente del Congreso es más de parte que de todo, sabe que el gobierno va a informar, pero no a someterse a las habituales sesiones de control, porque no le corresponde, ya que tiene la confianza, no tiene la confianza de la Cámara para ello, ese es el debate. Si los, todos los grupos, menos el PP, van a llevar el caso al Constitucional, pues la verdad es que todos lo vamos a agradecer mucho, porque deberían resolver de urgencia y no dejar los del Constitucional, como su costumbre, la respuesta para dentro de un par o tres de legislaturas, que es la costumbre que tiene el Constitucional, resolver dos o tres legislaturas después del problema que tiene delante. Aunque este paso, como van a ser cortas las legislaturas, parece ser los tiempos del Constitucional pueden valer y todo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Podemos arropa a un concejal en Jaén condenado a 3 años y medio de cárcel.
Por agredir a un edil socialista durante una protesta, a medianoche acaba el plazo para que ingrese en prisión. Él se niega. Iglesias, Garzón y Ada Colau encabezan un manifiesto donde se pide su indulto.
Juntos por el Sí acepta tramitar una moción para desobedecer a los tribunales.
Es una iniciativa de los antisistema de la CUP en la que se insta al gobierno autonómico catalán a saltarse la sentencia del Constitucional que anulaba la declaración independentista del 9 de noviembre.
Telefónica repunta en la bolsa tras anunciarse el relevo de César alerta.
Estaba a punto de cumplir 16 años en el cargo. Le relevará a Álvarez Payete, hasta ahora consejero delegado. Alerta considera que su sucesor es el más preparado para afrontar la revolución digital.
160 españoles han sido captados por los terroristas del Daesh.
Han viajado a Siria o Irak, según los datos que ha ofrecido hoy el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad asegura que el índice de radicalización es menor aquí que en otros países de la Unión Europea.
El presidente de Egipto reitera que el secuestro de un avión esta mañana no es una acción terrorista.
El aparato hacía la ruta entre Alejandría y el Cairo y fue obligado a aterrizar en Chipre. El secuestrador, que dijo que llevaba explosivos, ha sido detenido. Tiene antecedentes penales. Aún no se sabe exactamente por qué lo hizo.
El médico del Madrid Arena no sabía usar el desfibrilador.
Lo ha dicho ante el juez uno de los sanitarios de la fiesta de Halloween en la que fallecieron 5 jóvenes. Ha contado que fue él mismo quien le explicó el funcionamiento de este instrumento de reanimación.
4 de cada 10 jóvenes prefieren ser emprendedores antes que funcionarios.
Solo 1 de cada 4 desea trabajar en el sector público. El 83% cambiaría de país para mejorar laboralmente. Son datos del segundo informe Young Business Talents.
El 70% de los menores se siente perdido sin su teléfono móvil.
Y el 76% cree que es una parte esencial de su vida social. El smartphone es su principal fuente de entretenimiento. Pasan unas 10 horas a la semana conectados a internet a través de estos dispositivos.
El DJ Avicii se retira del mundo de la música.
El artista de pop electrónico más conocido y con más éxito de ventas del mundo deja los escenarios de forma definitiva. Asegura que quiere dedicarse a otras cosas en la vida. Tiene 26 años.
Deportes. Terminan los actos de homenaje a Johan Cruyff.
40.000 personas han pasado por el memorial en el Camp Nou. El exjugador y exentrenador azulgrana falleció el jueves por un cáncer de pulmón, mientras el Real Madrid y también, claro, el Barcelona siguen preparando el clásico del sábado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno. A través de los canales de La Linterna, por si acaso, que recuerdo a Ángel Rubio.
Pues en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter nuestra cuenta es @linternacope y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Pedro Sánchez va a lograr un acuerdo con Podemos tras la reunión de mañana miércoles. Ahora mismo el 66% de los oyentes que está votando opina que no va a haber acuerdo. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía?
Opinan sobre lo que podría pasar mañana en esa reunión entre PSOE y Podemos. A Carmen le da miedo que puedan llegar a un acuerdo. Juan escribe que Sánchez tiene tantas ganas de vivir en la Moncloa que es capaz de todo. Y Pilar comenta que ojalá no haya acuerdo porque asegura que perderíamos todo lo conseguido hasta ahora.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles entrará por el norte del país un frente frío que nos dejará chubascos persistentes en la cornisa cantábrica, que serán en forma de nieve en Castilla y León, Galicia y Asturias. Activará incluso la alerta amarilla o naranja conforme avance la jornada, ya que la cota de nieve bajará de los 2.000 metros a los 600 al final del día. No se descartan tampoco las lluvias fuertes o muy fuertes en las islas occidentales del archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, bajan en el norte y apenas habrá cambios en el resto del país.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente están desapareciendo rápidamente los problemas que han complicado la circulación a lo largo de la tarde. En Madrid ya solo quedan dificultades en la zona de Majadahonda hasta el plantío en ambos sentidos en la carretera de La Coruña, en la de Andalucía en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro y en la carretera de Valencia para salir por la A3 en Rivas. También hay problemas en Guijo de Ávila, en la A66, en dirección a Guijuelo. Se ha producido un accidente. Está ocupado el ramal de enlace de la A66. En este punto, ¿qué decimos? Hay que circular con mucha precaución también en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet. Quedan un par de kilómetros hacia la A7. En Culleredo, en la A6, en la carretera de La Coruña, en sentido a Coruña, se van a encontrar con un vehículo incendiado. En este momento no hay retenciones, pero está afectado uno de los carriles. Y también en Barcelona quedan problemas para circular por la B26, kilómetros hacia Nudo de Trinidad, en la B23-2 en Esplugas, hacia la Diagonal, y en la C31, un kilómetro hacia la Plaza de España. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
A ti, que todavía no has hecho nada. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en la linterna de la cadena COPE, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy buenas a los dos, ¿cómo estáis?
Estupendamente.
Muy bien, muchas gracias.
De nada, hombre. Encima uno amable.
Esperemos
que, uno,
que, esperemos que tú también.
Poco resfriado, eso sí.
Después de las flores,
sí.
Las pullas.
A ver.
¿El gobierno se ha enterado de lo de alerta como... de la decisión del
por la prensa.
Por la prensa.
Sí, no, vamos a ver, te cuento. El gobierno, el señor Alierta, le caía como una patada en la espinilla. Pero vamos, muy mal. Es más, mal. Pero no ha tenido nada que ver en su relevo, en su autorrelevo. Yo creo que eso es alguna decisión personal.
Y hace tiempo, ¿no?
Que tiene algo que ver también con connotaciones familiares. Cuando se ha muerto su mujer, que a la que quería mucho y con la que estaba muy unido, pues sin duda sufrió una quiebra abierta, ¿no? Pero vamos, al gobierno le caía fatal. Es más, el Consejo de la Competitividad que presidía Alierta y preside todavía, claro, le cae fatal. Se ha enterado por la prensa de esto, lo sé muy bien. Y además piensa que, en fin, que ha habido una campaña contra Rajoy procedente de algunos sectores del IBEX, alguien del IBEX, que no personifican, pero desde luego no es difícil imaginar a quién se refieren o en quién piensan en eso. Así que, así está la cosa. Estamos también, es verdad que estamos con alguna sensación un poco conspiratoria en el seno del gobierno, ¿sabes? Ellos piensan que hay campañas contra Rajoy, los malvados periodistas, hay periodistas en esto. También es verdad que ya te conté que había alguien en los servicios de inteligencia que pensaba que en todo lo que está ocurriendo con el Rey y las filtraciones sobre el empresario López Madrid, etcétera, pues que hay también una campaña y hay periodistas y todo detrás de eso. Y te acuerdas que hablamos de un cierto comisario,
sí,
que tiene contactos con periodistas también, hay que
decirlo. Sí, ya, claro.
Pero bueno,
sí,
sí. Pero bueno, el gobierno se enteró, no se enteró. Pero oye, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Dime.
Tampoco altos cargos del Partido Popular, por ejemplo, el secretario del grupo parlamentario, se enteró de que el señor Rajoy había girado 180 grados e iba a comparecer en el Congreso. Y aquí tienes a un señor, yo, que habló con alguien que tenía que saberlo forzosamente.
¿Alguien del gobierno?
Bueno, por ahí, sí.
Sí.
Gobierno, parlamento.
Sí, sí.
Bueno, alguien, un ejecutivo importante, que, oye, 24 horas antes de que se anunciase, no tenía ni la menor idea y seguía insistiendo en que no tenía por qué comparecer Rajoy ni en el pleno, ni en las sesiones de control, ni en nada.
Que se han enterado por la radio todos.
Así que yo sospecho que se han enterado por la radio. No, en el caso de, en el caso del secretario del grupo, creo que sí, que se enteró por la radio.
Esto,
la verdad.
Qué mal, Federico.
Esto tiene que ver con algunas batallas internas que se están librando dentro del Partido Popular, ¿eh?
Pero el señor Rajoy podía contar algo de lo que piensa hacer para que no queden en ridículo todo el mundo.
A ver, Federico, desarrolla la idea.
Desarrollo la idea. Insisto, esto tiene que ver con algunas batallas internas que se están librando en el seno del Partido Popular. Entre los que opinan, fundamentalmente la que opina,
sí,
que es la que ha hecho todos los informes, que ha convencido a Rajoy de que el gobierno no debe comparecer bajo ninguna circunstancia en el Parlamento. Esto es una excepción, ¿eh? O sea, lo que va a ocurrir es una excepción y se limita única y exclusivamente a los dos consejos europeos.
Sí.
¿Vale?
A ver.
Déjame terminar, Fernando.
Sí, espera, Fernando.
Porque hay un sector del gobierno que opina que debe comparecer y que de hecho está molesto porque no se les está dejando a algunos ministros, por ejemplo el de Exteriores, acudir al Parlamento a dar explicaciones de lo que ocurre en su departamento. Pero es que hay una parte de la dirección del Partido Popular, una parte, no toda, que tiene que ver con algunos que han llegado recientemente, que también opinan que en las actuales circunstancias y después de llevar 100 días en funciones, no puede ser que el gobierno no comparezca a no contar nada en el Parlamento. Y esto está generando una división en el seno del Partido Popular, tanto del Partido Popular como del gobierno. Los que están en contra de la opinión de Soraya Sáenz de Santamaría son casi los de siempre, pero también en el partido, los nuevos, por decirlo de alguna forma, creen que es un error no acudir al Parlamento y no informar absolutamente nada. Que una cosa son las sesiones de control y otra cosa es que un ministro vaya a una comisión de su departamento
a informar
sobre lo que tiene que informar.
Sí. Pues no está mal, ¿eh?
Esto nos lleva, Juan Pablo, a que
en 30 segundos.
Nos lleva a que los periodistas pues cometamos errores. Yo sí. Mismo, pues hoy he tenido que volver a escribir el artículo que había empezado por la mañana, lo he tenido que volver
eso
a escribir.
Eso lo lleva fatal, Jauregui, lo lleva fatal.
Pero no, es que
como yo, que los escribo por la tarde de última hora.
Pero porque, espérate.
Tú puedes, mi agencia no me lo permite.
Jauregui.
No, esto es tremendo, de verdad, Juan
Deja
Pablo.
Deja el final abierto, Jauregui.
Aquí el final siempre está abierto.
Como cierto libro que estamos escribiendo, Federico.
Favor, los finales o los principios están abiertos. Sí.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, luego lo comentamos.
Luego
todo.
Te veo por aquí. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Mañana más confidencial, más información confidencial. Enseguida Lama con el deporte. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un héroe de la libertad. Así ha definido el presidente en funciones Rajoy a Mario Vargas Llosa Ramón García Pellegrini.
Ha sido en la inauguración del seminario Cultura, Ideas y Libertad organizado en Casa América por la Fundación Internacional para la Libertad por el 80 cumpleaños del Nobel hispano-peruano. Un acontecimiento donde se han dado cita también a Aznar y González y cuatro expresidentes latinoamericanos. Isco Jiménez.
Si el estilo es el hombre, Mario Vargas Llosa es el coraje sin ambages y la lucidez combativa. Frase contundente para un reparto contundente del presidente en funciones Mariano Rajoy. Terrorismo, desigualdad, migración, corrupción, problemas que azotan a ambos lados del charco, pero donde el Nobel de Literatura atisba un rayo de esperanza.
Cuando comparamos lo que ocurre en nuestros días con lo que ocurría hace 20 o 30 años en Europa, en América Latina, en el resto del mundo, hay razones para el optimismo. El mundo está mejor, aunque ande en él muchas cosas mal, la verdad es que hay menos cosas malas que en el pasado.
Democracia y populismo en Latinoamérica, temas que se han puesto sobre la mesa en esta primera jornada. Sobre las características de un gobierno populista ha versado la ponencia del escritor cubano Carlos Alberto. Le ha seguido la periodista Joanny Sánchez, que ha confesado ser testigo del fin del populismo cubano.
Como periodista y como cronista de mi realidad, veo que al populismo cubano le está pasando algo que la figura principal, el político que había creado ese populismo alrededor de él, se está desvaneciendo.
Ética y literatura y un vis-a-vis entre el Nobel turco Orhan Pamuk y Vargas Llosa pondrá mañana el punto y final a estos seminarios.
Woody Allen volverá a abrir el Festival de Cannes en mayo.
Lo hará con su nueva película Café Society, la historia de un joven en el Hollywood de los años 30. Es la decimocuarta vez que el cineasta neoyorquino que Woody Allen exhibe una película suya fuera de competición en el festival francés.
Palmira antes y después de la barbarie yihadista.
Se temía a lo peor después de los 10 meses que las ruinas de esta histórica ciudad romana de Siria han estado en manos de los islamistas. La ciudad acaba de ser reconquistada por el ejército sirio y afortunadamente el daño es menor de lo esperado gracias a los vecinos que han protegido su patrimonio arqueológico. El teatro de Palmira apenas ha sufrido daños, aunque otros espacios como el templo de Baal ha sido destruido por completo.
Otro cumpleaños importante, el Archivo Histórico Nacional, 150 años.
Sí, custodia nuestra memoria, identidad e historia compartida. En 8.000 metros cuadrados conserva 200.000 pergaminos y 16.000 documentos cartográficos, así como 13.000 fotos. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha anunciado una nueva versión digital del portal Pares.
Fruto del trabajo realizado por ustedes y de la colaboración con el resto de archivos, el próximo mes se pondrá a disposición de la comunidad internacional de investigadores y usuarios de Internet Pares 2.0, una nueva versión del portal de archivos españoles.
Un Parsifal de 5 horas ambientado tras la Primera Guerra Mundial.
Aterriza en el Teatro Real este sábado con el gran director de orquesta Semyon Biskov. El director de escena Klaus Gud traslada la acción de la última ópera de Wagner a un sanatorio inspirado en la montaña mágica de Thomas Mann. Serán 10 funciones que nos van a hacer pensar, como dice el director artístico del Real, Joan Matavós.
Una manera de presentar Parsifal que hace que la obra sea enormemente incómoda, que nos haga realmente reflexionar. Vemos un poco cómo, hasta qué punto realmente es una obra que está expresando cosas que nos atañen directamente.
Se retira el DJ más famoso del mundo.
El DJ sueco Avicii tira la toalla a los 26 años porque dice, Juan Pablo, que quiere probar otras cosas en la vida. Es el DJ con el mayor número de ventas en el mundo.
¿Qué pasa con Axl Rose?
Hay intensos rumores que hablan de que el cantante de Guns N' Roses podría sustituir a Brian Johnson en la última parte de la gira de AC/DC por Estados Unidos. Johnson tuvo que abandonar la gira con su grupo ante el riesgo de quedarse sordo.
A ver, cartel de lujo para el festival de Glastonbury en Inglaterra en junio.
A los ya confirmados Adele, Coldplay y Muse, que por cierto van a actuar estos últimos en el festival de Benicassin el 16 de julio.
Está confirmado.
Se han sumado hoy en Glastonbury grupos y cantantes como New Order, Berk o este, Argan Funkar. Pero sin Simon. Where they say you
should not wander after dark. Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.